Alabado y glorificado sea el Señor. Eso lo creemos de todo corazón. Que no es que seremos salvos, sino que ya hemos sido salvos. Cuando nuestro Redentor en la cruz en Gólgata dejó su vida y su sangre, estamos agradecidos por toda gracia y por toda palabra que Dios nos ha revelado, y por todas las bendiciones, y por cada hermano y por cada hermana, estamos agradecidos. Sí, por todos los que en este tiempo encomiendan su vida completamente a Dios, no solamente a medias, no andar un poquito nada más, sino que están en la cosa de corazón y saben de lo que se trata y tienen una meta ante sus ojos. Con certeza, la palabra de Dios también en este tiempo realizará aquello por el cual es enviada. Y es que no puede regresar vacía, sino que hace aquello por el cual Dios la ha enviado. Y ustedes saben, en este fin de semana, casi que no contábamos con visitas, y yo mismo no sabía si yo estaría aquí, pero se dio así de que yo en el primer domingo estaré aquí y en el último del mes en Zurich, hasta que el Señor lo guíe de una forma diferente. Pero siempre que no sea así, nos mantendremos en lo que nos hemos comprometido. Y nosotros no somos dignos de lo que Dios ha hecho en nosotros, y mucho menos de la parte que Él nos ha dado por la predicación de su palabra gloriosa. No solamente, como dijo nuestro hermano, de creer, sino de saber y recibir la revelación por Dios, concordando con la palabra, de que aquí no palabra de hombres, sino palabra de Dios es lo que es anunciado, y que no propaguemos pensamientos de hombres, sino que Dios habla con nosotros a través de su palabra, y por eso sabemos en quién creemos. Sabemos también lo que creemos. Y el hermano Branham dijo en una predicación: reconoced el día y el mensaje. El que no reconoce el día de visitación divina tampoco reconocerá el mensaje. Él pasará por un lado de eso. Pero Dios ha sido misericordioso con nosotros y nos ha permitido conocer sus caminos, y también nos permitirá conocer lo que hará. Está escrito de Moisés y de Israel que Él permitió que Moisés conociera sus caminos y su obra a los hijos de Israel. Entonces no se queda ahí en que Dios solamente nos dé a conocer sus caminos, sino que Él también quiere darnos a conocer su obra, confirmando su palabra, y Él lo hará lo que necesitamos, yo en especial, y debemos permanecer en la gracia con paciencia hasta que la hora de Dios llegue y la obra llegue a la perfección. Y ustedes saben, si nosotros pensamos que todo el mundo debe de ser alcanzado con este anuncio, entonces es claro para nosotros que no será alguno un poquito aquí y otros allá, sino que Dios tendrá una cosecha muy grande. Y yo mismo estoy muy agradecido por el cambio de rumbo en la Unión Soviética, y eso lo puedo decir abiertamente. Si alguien se ha sentido bien alguna vez sobre la tierra y ha logrado algo que yo he deseado de corazón, es que Dios quiera realmente bendecir a Mijael Gorbachov Y ustedes pueden imaginarse cuando un hombre así abiertamente declara que lo que hizo Stalin y otros fue horrible y que ahora él desea asegurar de que cada uno por ley pueda expresar sus pensamientos libremente y pueda creer lo que quieran creer. Eso es un cambio de rumbo, el cual nosotros hace unos años no hubiésemos podido ni pensar. Pero nos damos cuenta que el tiempo se está agilizando porque el Evangelio debe de ser anunciado a todo pueblo, nación y lengua. Y créanme, justamente en los países donde la libertad no ha habido, ellos tomarán respiro y en grandes masas se moverán para escuchar la verdadera palabra de Dios. Y ese es entonces también nuestra hora. Dios guía incluso lo político para que pueda cuadrar en lo que sucede en el plan de salvación. Y ellos deben acoplarse a lo que Dios ha fijado en su consejo. Y hoy dijeron por las noticias que ellos temen que Él no podrá mantenerse, pero nosotros confiamos en Dios de que todas las cosas sucederán según su voluntad. En la palabra del Salmo se nos leyó en el Salmo 34, verso 3, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Y qué más deberíamos de hacer sino eso? Exaltamos su nombre, el cual Él nos lo reveló tan gloriosamente. Entonces no es solamente la fe, sino la revelación de lo que creemos, un conocimiento divino de la salvación. Yo pudiera leer la oración de Zacarías, de que al pueblo de Dios le sería dado el conocimiento divino de salvación. Y en el verso 8 dice aquí, verso 7, perdón, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Debemos probar, debemos ver que bueno es el Señor, no solamente escuchar y que se nos muestre en una enseñanza, sino que debemos de gustad y ved qué bueno es el Señor. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Y lo mismo lo podemos decir nosotros. Y yo miro ahora aquí en el Salmo 33, verso 6 y el 9, y aquí dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema al Señor toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo, y fue hecho, Él mandó, y existió. Y después, está aquí lo que seguramente el hermano Menard quiso decir, en el verso 10, el Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Y nosotros podemos reconocer de corazón que el Señor es Dios. El Señor es nuestro Dios. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Y nosotros reconocemos a Jesucristo como el Señor. Y si lo decimos, o cuando lo decimos, queremos decir que Él es Dios, pues el Señor es Dios y Dios es el Señor. El consejo del Señor permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Sea lo que sea que Dios se ha propuesto, eso lo realiza Él. Su consejo permanece para siempre. Y los pensamientos de su corazón de generación en generación. Queramos entonces dejarnos añadir a ese pueblo de Dios y tomar esto también: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Somos su propiedad y no lo podemos cambiar. Él pagó el precio y no pertenecemos a nosotros mismos más, sino que pertenecemos a Él. Y eso no es más una cosa que nosotros creamos solamente, sino algo que sabemos. Su espíritu da testimonio a nuestro espíritu que nos hemos hecho hijos de Dios. Y eso no nos lo imaginamos nosotros mismos, sino que ha habido un momento bienaventurado en nuestras vidas, una hora gloriosa en nuestras vidas, en la cual yo diría que hemos sido desbordados en la presencia de Dios, llevados a la presencia de Dios, y lo hemos vivido a Él. Y su espíritu le pudo dar testimonio a nuestro espíritu que nos hemos hecho hijos de Dios. No solamente la fe, sino la experiencia que hemos tenido con Dios pertenece también a ello. Y aquí dice: Él junta como montón las aguas del mar. Lo ha hecho Él cuando Él dio al pueblo de Israel a través del Mar Rojo. Él dividió el agua hacia la izquierda y a la derecha como un montón. Y eso incluso hace que el entendimiento humano se aquiete y se pregunte, ¿cómo es posible? Agua es agua. Y eso no se puede formar. Pero Dios puede formar el agua como un muro de cemento. Él es Dios y Él no necesita esforzarse por eso. Él habla y está ahí. Él habló y existió. Ha sido así como Él lo ha dicho. Y lo mismo es en estos días. La palabra de nuestro Dios es una palabra todopoderosa. Y yo me puedo alegrar de eso, de que Dios en su pueblo ha hecho cosas poderosas. Y no solamente las ha hecho, sino que Él todavía hoy es el mismo. Pues así está escrito arriba aquí, así está escrito en Hebreos 3, verso 8, y así lo queremos vivir nuevamente. Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y eternamente. Tema al Señor toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y quiero leer ahora en el profeta Isaías. Capítulo 48, a partir del verso 20. Isaías 48, verso 20. Salid de Babilonia. Huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió el Señor a Jacob, su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Y después, hablando de los impíos, dice: no hay paz para los malos, dijo el Señor. Es una ley de Dios que el hombre que nació en pecado no es bueno, no puede ser bueno para nada. Pero si nosotros hemos vivido paz con Dios, entonces nos hemos hecho pacificadores. Él redimió a su pueblo y la alimentó y le dio de beber, dividió la roca y permitió que saliera de ella agua. Y Pablo, en 1 Corintios 10, habla de eso, de qué forma el Señor a su pueblo guió. ¿Por qué están las cosas escritas? Para permitirnos saber que Dios cuida de los suyos. 1 Corintios, capítulo 10, a partir del verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¡Qué palabra tan maravillosa! Roca de salvación abierta para mí. Ustedes todos conocen esa alabanza gloriosa. Una roca espiritual que los acompañó. Y esa roca era Cristo. Nosotros ayer ya tocamos Mateo 16 cortamente. Cuando nuestro Señor le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre ti, sino sobre esa roca, sobre la revelación divina de Jesucristo, la iglesia del Nuevo Testamento ha sido fundada. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y ustedes seguramente verán eso con sus propios ojos, que el enemigo realmente todo, a través de engaño religioso, someterá a todo lo que no tenga la revelación de Jesucristo. Yo no sé si lo dije así claramente. Quizás debiera formular un poco más claro. Ustedes vivirán, o ya lo hemos vivido en gran manera, que todos los que no saben de lo que se trata ahora y la palabra revelada no la han tomado, ya han sido empaquetados en el Consejo Mundial de Iglesia, donde hay más de 300 iglesias e iglesias libres, y así son llevados al matadero, sometidos por el enemigo. Entonces, cuando el Señor Jesús dice que Él, su iglesia, la fundará o edificará sobre esa roca divina, sobre la revelación, y que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, entonces eso debemos observarlo de ambos lados. Que todos o todo será sometido por el infierno, lo que no le haya sido arrancado al infierno por la revelación de Jesucristo. ¿Lo hemos entendido? A veces, a mí me parece como que si apreciáramos muy poco lo que Dios nos ha dado. Y hace falta agradecimiento hacia el Señor, el cual ha hablado a nosotros tan fielmente y nos ha mantenido en su palabra. Ustedes pueden creérmelo. Todo será sometido, pero la iglesia del Dios vivo permanecerá firme, porque ella es edificada en la revelación de Jesucristo. Y aquello lo que para todos los demás es un tropiezo, es para nosotros una bendición. Amén, amén. Todos tropiezan en la roca, la cual se ha hecho la piedra de ángulo. Y ellos tropiezan por desobediencia en contra de la palabra. Pero gracias a Dios, el Señor, que nosotros, con obediencia hacia la palabra, no hemos tropezado, sino que hemos sido edificados. Y para nosotros, ¿no se hizo el Señor una roca de tropiezo o piedra de caída, sino que se ha hecho la piedra preciosa, la cual al mismo tiempo es la piedra final, que comenzó la obra y también la culminará? Pero esto quizás debamos decirlo una vez más. Todo lo que no es añadido a la iglesia por revelación divina y no se hace parte del cuerpo de Jesucristo y no se deja someter a la cabeza, entonces irán en engaño religioso y en el camino espacioso, y el enemigo arrastrará consigo todo lo que no ha sido edificado sobre el fundamento santo de la fe. Y créanme, este es el tiempo en el cual la gente debe tomar sus decisiones. Y ahí yo pienso en la predicación del hermano Branham, la marca de la bestia. Y él dice ahí, ustedes o tendrán el sello de Dios o la marca de la bestia. No habrá ninguna neutralidad más. Y eso ya hoy es así. Y no es que será así. La gente ya han sido marcados. Ellos han tomado sus decisiones. Pero bienaventurado aquel, bienaventurado tú y bienaventurado yo. Si nosotros hemos tomado la decisión correcta y nos hemos parado del lado de Dios y le hemos simplemente dado la razón a Dios. Pero el profeta Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Yo ayer estaba leyendo el periódico de las Iglesias Libres en la República Alemana, y ellos quieren, en una conferencia especial, el tema Cristo es el Señor, darlo a conocer a todo el mundo, sin saber lo que ellos quieran decir con eso. Si viniéramos nosotros con la revelación de la palabra y del Espíritu y dijéramos, amados amigos, ¿saben ustedes acaso lo que están diciendo o qué temas se han propuesto a hablar? Es sencillo decir, Cristo es el Señor, y sin embargo, no saber ni siquiera de lo que se trata. Yo estuve en un congreso con dos otros hermanos y en el cartel estaba, decía, Jesús es el Señor. Claro, esa es una palabra que es un tópico en estos días. Jesús es el Señor. ¿Pero qué quieren decir con eso? Y si nosotros tuviéramos hoy a esas personas aquí y escucháramos lo que ellos entienden sobre eso. Y por eso le damos las gracias al Dios vivo, el cual nos dio la revelación. Pues cuando nosotros decimos, Jesús es el Señor, entonces queremos decir que Él es Dios, aparte del cual no hay ningún otro, no hay ningún gran Dios y un pequeño Señor, sino que hay un Señor, el cual al mismo tiempo es el Dios Todopoderoso, que era y que es, y que vendrá. Y también por eso estamos nosotros agradecidos a nuestro Dios. Vamos ahora a 2 de Timoteo 1 y después iremos a Romanos 10. La palabra que nuestro amado hermano leyó aquí, 2 de Timoteo 1, a partir del verso 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo no quiero añadirle algo aquí a la palabra, pero quiero enfatizar, pero estoy seguro que Él no solamente quiere guardar nuestro depósito, sino que Él a ti y a mí, a la hora de la tentación que vendrá sobre la tierra y que ya está aquí, Él nos quiere cuidar, guardar de eso. Él, con aquello lo que nos ha confiado, nos quiere guardar hasta aquel día, hasta el día glorioso de su regreso. Eso lo creo yo de todo corazón y con todo el alma. Pero bonito que antes que nosotros ya han habido personas los cuales lo vieron así y lo vivieron. Qué bonito que tengamos una posibilidad de comparar y que podamos comprobar si vamos en el correcto camino, porque hay un camino el cual le parece a la gente correcto y sin embargo lleva a perdición. Pero hay un camino que lleva a la vida y solamente pocos son los que lo andan. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él tenía la completa vista. Él pudo decir, a mí me ha sido dada toda potestad en el cielo y sobre la tierra. Él pudo decir, nadie será arrancado de mi mano. Hemos sido dibujados en la superficie de su mano. Él nos lleva y está con nosotros. En Romanos capítulo 10, Pablo expresó pensamientos parecidos. Aquí vamos a leer a partir del verso 1. Antes de que entonces vayamos al verso 8 y también al 11 y el verso 13, en todos lados están expresados pensamientos gloriosos. Romanos capítulo 10, a partir del verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Queremos ir a la historia de la conversión de un Saulo de Tarso y lo que él después dijo, que yo celaba por la fe de mis padres, pero él se lava sin entendimiento por las tradiciones las cuales él llevaba en sí. Y frecuentemente también yo he reflexionado sobre ello y lo he dicho aquí, de cómo se debió de haber sentido Pablo después de que el Señor se le reveló a él. Y él entonces recordó durante el tiempo en el cual sucedió la obra más grande de Dios sobre la tierra, que ese, digamos, hombre pobre, ese sentaba a los pies de un Gamaliel para tomar de su sabiduría, y después él tuvo que decir que él todo eso lo tomó por nada, por el conocimiento de Dios. Y él aquí les da el testimonio a los judíos y dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. En alemán dice, no con el correcto conocimiento. Y nosotros no nos queremos enaltecer aquí. Y eso también lo enfatizó nuestro amado hermano. Pero cuánto hoy es celado. Grandes evangelizaciones. Y las personas van de una denominación a la otra, dan las manos aquí y se gozan allá, y al final no hay más nada sino hombres, y ningún renacimiento porque no había ninguna simiente divina. ¿Y qué va a quedar de todo eso? Si ninguna semilla divina es sembrada, la cual es necesaria para un renacimiento. Y esto realmente es una expresión fuerte y dura. ¿Acaso alguien me va a decir que porque el viento sopla o la lluvia riega, un renacimiento tomará lugar? No. Tiene que haber una unión, tiene que haber la semilla. Y si no está la semilla divina, ¿cómo entonces debe la gente renacer? Ellos lo pueden tener como eslogan: has renacido tú. Pero más que eso, no. Pues el renacimiento es por la semilla preciosa de la palabra de Dios. Y muchos dirán: Señor, Señor, piensan que con ello entrarán en el reino de Dios, y no les será posible, al menos que alguien nazca de nuevo, pues de otra manera no podrá ver el reino de Dios. Él puede esforzarse por el reino de Dios y hacer todo lo posible, pero él mismo no podrá ver el reino de Dios. Cuando una persona es renacida, entonces es renacida por la palabra y el Espíritu de Dios, y entonces tiene la conexión hacia la palabra por el Espíritu, y recibirá y aceptará de corazón lo que Dios ha dicho, pues Dios no se puede dividir a sí mismo o estar en contra de sí mismo. Pero si nosotros hemos nacido de Dios, entonces tenemos la conexión por el Espíritu hacia la palabra, que es la simiente de Dios. Pero si hay personas las cuales se ponen en contra de la palabra, entonces algo no está correcto. Entonces hay algún otro espíritu, otras cosas. Pero ahí donde el Espíritu de Dios realmente puede hacer la obra, y la palabra de Dios está ahí, entonces las personas serán llevadas a conexión con Dios, y ellos escuchan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios solamente puede obrar de una manera, y esa es según su palabra. Pues de otra manera no pudiéramos poder ver si lo que está sucediendo es bíblico o no. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y ahora pudiéramos leer muchas escrituras bíblicas para profundizarnos en este pensamiento, pero vamos a continuar con el verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El que es encontrado en sus propias obras no está en la obra de Dios. El que es encontrado en su propia justicia, él no ha entrado en la justicia de Dios. El celo no sirve de nada, al menos de que sea bíblico. Les voy a leer ahora a partir del verso 8 en el mismo capítulo. Romanos 10, a partir del verso 8. ¿Más qué dice? O sea, la Escritura. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Todo ha sido puesto y edificado sobre el fundamento bíblico de fe. Y pienso que lo dije ayer en la noche aquí, que cuando el ecúmene habla, dice que le habla a los creyentes. Y sea quien sea que hable y donde hable, ellos siempre le hablan a los creyentes. Y por eso debemos hacer la pregunta, ¿es todo el mundo creyente o cuál es realmente la cosa? Pero viéndolo por la Biblia, es solamente creyente aquel el cual cree así como Abraham creyó, el cual las promesas que Dios le dio las creyó de corazón, y él obedientemente hizo lo que se le mandó hacer, y así anduvo el camino de Dios y vio cómo la promesa se cumplió. ¿Quién es creyente hoy? Todos los que se llaman creyentes. Pudiéramos realmente ir de una iglesia en otra, y todos son creyentes. Ustedes, en ninguna iglesia y en ninguna iglesia libre, ustedes encontrarán alguna persona incrédula. Cuando llega el domingo, ahí están todos. Todos son creyentes. Pero quien cree, como dice la Escritura, quien cree las promesas que Dios ha dado, quien cree realmente, y de eso se trata ahora, no creer alguna cosa, sino de pararse y luchar por la fe, la cual fue dada una vez y para siempre a los santos. Y los santos, profetas, el pueblo de Dios, o sea, quienes hayan sido, ellos no creyeron las interpretaciones, sino la palabra de Dios de corazón. Aquí está escrito, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ahí pudiéramos ir al Antiguo Testamento, al profeta Joel, donde está escrito, todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Ahí está, claro, el nombre Yahvé, todo el que Yahvé invoque. Y de Yahvé se hizo Yahshua, Yahvé Salvador. Todos los que invoquen al Señor y que hayan entendido que el Yahvé del Antiguo Testamento es el Yahshua del Nuevo Testamento, siempre el mismo, ayer, hoy y por la eternidad. En el Antiguo Testamento, en su espiritualidad, en el Nuevo Testamento, en su cuerpo carnal, pero siempre el mismo. Espero que lo entendamos o que lo hayamos entendido. En el verso 11 dice aquí, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si una persona es avergonzada, entonces él no ha puesto su confianza en el Señor. Hay gente los cuales dicen, él fue un tropiezo para mí, etc. Y entonces tienen sus excusas en sus dos bolsillos, a la izquierda y a la derecha. Pero no hay ninguna excusa para un verdadero creyente. Para un verdadero creyente hay una sola cosa. El dejarse de ver a sí mismo y a todo el mundo y mirar solamente al Señor y recibir y aceptar con fe lo que Dios nos ha puesto a disposición y nos ha dado y seguir adelante hasta que todos miremos por la fe con la convicción como la palabra que hemos leído. Yo sé en quién creo y que Él es capaz de guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Lo creen todos? Él es capaz y lo hará. Y después dice aquí, a partir del verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tenemos un mensaje que salva y alegra y que informa de cosas buenas, y nos alegramos de eso, de que Dios nos haya regalado ese privilegio, no solamente de tomar parte de algún anuncio el cual vaya en alguna dirección, sino de realmente tomar parte del anuncio o del mensaje de este día. Y eso lo mencionamos y enfatizamos una y otra vez. También hoy se debe creer como la Escritura ha dicho. El que quiera poder pararse ante Dios debe poder creer según la palabra de Dios. Él no puede creer lo que quiera y entonces pensar que está salvo. Hay un único camino, una única verdad y una vida. Y todo eso es Jesucristo, nuestro Señor. Bienaventurados nosotros, si estamos preparados para dejar todo a un lado y realmente portarnos seriamente y decir, Señor, ayúdame, ayúdame, pues yo mismo no lo puedo hacer. Sé misericordioso conmigo. Permíteme caminar en tus caminos y pensar en los tuyos. Y tómame a mí por tu mano. El tiempo en el cual vivimos es cada vez más serio. Y nos acercamos cada vez más a la venida del Señor. Pero también vemos por otro lado lo político y las otras cosas. Ustedes seguramente han escuchado o leído de que la unidad europea debe avanzar. Y el Banco Central Europeo debe ser levantado. Todo debe tomar su curso. Y nosotros vemos cómo la bestia que estaba allá y que ya no es, y volverá a ser, cómo se levanta, cómo ese viejo reino romano se hace camino y se levanta ante nosotros, y cómo la vieja ramera cabalga sobre esa bestia, lleva las riendas firmemente, y vemos todo eso. Y sabemos que tenemos una responsabilidad, que es llevar el mensaje al pueblo en esta hora y hacerlo sonar en todo el mundo. Mi pueblo, salid de ellos, apartaos, no toquéis lo inmundo, purificaos vosotros, los que lleváis los utensilios del Señor. ¿Dónde se escucha ese mensaje hoy? Salid de ellos. Todos ellos dicen, entrad. Aquí he puesto para todos, venid. Pero no, hay un mensaje divino y ahí no he puesto para todos, pero hay puesto para el pueblo de Dios. Un reposo para el pueblo de Dios. Un camino preparado para el pueblo de Dios. Y por eso estamos una vez más agradecidos. Nosotros no tenemos ningún puesto en algún lado en este mundo, ni tampoco en el mundo religioso. No tenemos ahí ningún puesto. Uno no supiera, o ellos no supieran en qué lugar colocarnos. Nosotros somos aquellos los cuales se paran por fuera del campamento. Sean sinceros. Si alguna vez se les pregunta, sí, ¿a qué iglesias pertenecen ustedes? Ahí tartamudea cada uno de nosotros, y aunque uno pueda hablar fluyentemente, pues ¿quién quiere explicárselos? Alguien quizás pregunta, sí, pero diga usted, ¿a qué iglesia pertenece? Y sí, y entonces primero no sale nada, y después entonces salen algunas palabras cortadas, sí, eso no es tan fácil de explicarlo, y mientras más lo queremos explicar, nos apartamos más de lo que queremos explicar, y al final, sí, que decimos al final, que pertenecemos a la iglesia del Dios vivo. Entonces dicen, sí, pero usted debe tener un nombre, debe ser una organización, y ustedes conocen todas esas conversaciones, y uno no puede darnos un lugar o alguna clasificación, igual como al pueblo de Israel no se pudo clasificar. Ustedes lo saben exactamente, Dios eligió a ese pueblo aquí sobre la tierra. ¿Y qué sucedió? Está escrito que ellos fueron de un reino a otro y de un pueblo a otro, caminaban de aquí para allá. Y por lo menos Abraham habitó en Carpas y dijo, nosotros aquí sobre la tierra no tenemos ningún sitio permanente. Él buscó la ciudad futura. Ningún pueblo podía ordenar o clasificar a Israel. Decían, ¿qué es eso? ¿O qué pueblo es ese? Y eso hasta el día de hoy. Y no queremos decir nada político aquí, pero sí que nos damos cuenta que ninguna otra nación es mencionada con nombre y que se diga que tenga territorios de otros pueblos, si es de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, o cuando sea, solamente un país, el cual, del cual siempre se dice, ya, los territorios tomados. Pero yo precisamente lo veo completamente diferente a como lo ven los políticos. Yo veo que esa tierra le pertenece al pueblo de Israel. Y si se ha tomado posesión de otros territorios, entonces lo hicieron los otros pueblos, no Israel. El pueblo de Dios le pertenecía por derecho. Dios puso los límites o fronteras. Pero seguramente tenía que ser así para que la palabra del profeta Zacarías se cumpliera, que Jerusalén sería por piedra pesada a todas las naciones y todos los que quieran levantarla, entonces se romperían los dedos de las manos. Pero yo lo menciono solamente para hacer la comparación entre el pueblo de Israel y la iglesia del Dios vivo. ¿Qué lugar se le podía dar a Pablo después de su conversión? El Agripa dijo, hemos escuchado tanto de ti, de que tú perteneces a ese movimiento especial, el cual es mencionado como secta, etcétera, etcétera. ¿Lo han leído todos ustedes en Hechos de los Apóstoles? Antes, él tenía un lugar. Él dijo, yo era fariseo entre fariseos, e hice esto y lo otro. Y al final dijo, si nos hemos hecho pelota de juego para todos, no podía ser colocado en ningún lugar más, ni con los saduceos o los fariseos, con nadie. Pero Dios lo tenía a él, y lo había colocado a él en el correcto puesto. Y ahí recibió él la tarea que Dios había ordenado para él. Yo pienso ahí a nuestro amado hermano Branham. Él fue ordenado por el Dr. Roy Davis y también lo bautizó. Y ese joven William Branham, el cual en aquel entonces estaba en esa relativamente libre iglesia bautista, él dijo, Señor Davis, yo quiero ser bautizado por ti, pero escucha bien cómo yo deseo ser bautizado por ti. O sea, según la muestra apostólica en el nombre del Señor Jesucristo. El hombre batió la cabeza, pero lo hizo. Pero ¿saben qué? Cuando ese mismo hombre entonces escuchó lo que Dios se había propuesto hacer con ese hombre, el cual él había bautizado bíblicamente, él entonces lo llamó y le dijo, tú, con tu poco grado de educación, tú me quieres decir que vendrá gente para escucharte a ti. Yo ya te puedo decir hoy a quién tú le predicarás. O sea, a los postes que están en la capilla, pero no a gente. Y entonces el hermano Branham dijo, Señor David, respeto lo que usted dice, pero si Dios me ha llamado y me ha enviado, entonces Él llamará y enviará a las personas a las cuales yo debo predicarles. Pero a partir de ese día, ese hombre ya no se podía clasificar en ningún lado. Fuera de todo, fuera de la organización en la cual él estuvo por corto tiempo, quizás solo para recibir el ordenamiento como predicador, como es en las regiones de habla inglesa, que el sacerdote o predicador es casi como un funcionario público. El hermano Brana actuó como un funcionario también y realizaba casamientos, etcétera, así como un funcionario lo haría aquí en la jefatura. Pero ¿qué quiero decir? Hubo un día en la vida de todo hombre de Dios. Ahí ellos ya no se encontraban más en un lugar como antes, sino que una nueva etapa en sus vidas comenzaba. Un nuevo camino, una nueva tarea, un nuevo territorio para obrar. Y nosotros pudiéramos ir a la historia de la iglesia y mirar. Un Martín Lutero tenía su lugar. Y de repente no tuvo ningún lugar más. Ningún lugar más. Él estaba afuera. Pero Dios envió a las personas que debían escuchar la palabra. Él las envió hacia él para que puedan escuchar la palabra. Ustedes pueden elegir a otro, a John Wesley y a otros donde quiera que hayan estado. Uno pudiera mencionar a muchos. De repente, ellos ya no tenían más nada que buscar allá donde antes tenían sus casas, era su hogar. Dios los tomó y los determinó para una gran tarea en su tiempo. Y lo mismo lo podemos decir nosotros ahora, pero no por presunción, como ya lo hemos mencionado, pero sean sinceros. Nosotros todos teníamos nuestro puesto aquí o allá, y de repente escuchamos el llamado de Dios y nos dimos cuenta de que nuestro puesto es con nuestro Padre, así como Jesucristo lo dijo en aquel entonces. Debo de estar en eso lo que es de mi Padre, rechazado por todos los demás. ¿Dónde ha habido algún profeta el cual no haya sido perseguido, o algún enviado por Dios que no haya sido apedreado? El mundo no fue digno de ellos, pero ellos llevaban la semilla preciosa. Y nosotros no tenemos ningún sitio sobre la tierra, en esta organización o en la otra, en ningún lado. Nosotros no hemos sido determinados para estar en algún lugar, sino que hemos sido determinados para salir fuera del campamento y llevar el yugo de Cristo y anunciar el mensaje de la hora. ¿Y cómo seremos nombrados por ellos? Eso puede dolernos, pero al final eso no juega ningún papel. El final será coronado, y bienaventurados todos los cuales se dejan sacar y que no miran más atrás, los cuales no miran más atrás, los cuales un día no dicen un día, oh, no hubiese escuchado ese llamado, o me hubiese quedado allá donde yo estaba, entonces las cosas no se hubiesen hecho tan difíciles como son ahora. Sí, ¿qué quieres tú? ¿Quieres alcanzar la meta? Entonces debes estar preparado para tomar dificultades para ti y dejar que todo venga sobre ti. ¿Y qué está escrito de Moisés? Él tomó el oprobio de Cristo por mayor valor, mayor riqueza que las riquezas de Egipto, pues él vio y tuvo el galardón celestial ante sus ojos. Si tú sabes en quién tú crees, y si tú crees que él lo que te ha confiado o depositado en ti lo mantendrá hasta el final, y que él te cuidará a ti también hasta el final, entonces ya no se mira más atrás, sino hacia adelante, a Jesucristo, el principio y el final de la fe. Y uno hace una cosa completa con Dios, no una cosa, una mitad, sino completa. Y diga: Señor, aquí estoy, yo quiero vivirlo, gustarlo y verlo, lo bueno que tú eres, Señor. Y lo gustaremos, y ya lo hemos gustado, y veremos, y ya hemos visto. Él es amigable, Él es fiel y muy bondadoso. Tenemos que tomar la decisión de qué camino queremos andar y qué meta tenemos ante nuestros ojos. Vamos a no hacer como los otros, los cuales murmuraron y después no alcanzaron la meta. Ustedes saben, la gente en aquel entonces también vino a Moisés y le dijeron: si nos hubieses dejado en Egipto, o mejor dicho, si no nos hubieses sacado de Egipto, no tuviéramos ahora que sufrir aquí, etcétera, etcétera. Ustedes conocen la Santa Escritura. ¿Quién los había sacado ellos, Moisés o Dios? Dios necesitó a Moisés como portavoz, pero Dios, con mano alzada, sacó a Israel y les envió a su profeta, el cual debía traerles la palabra, no murmurar ni quejarse, sino estar agradecidos, agradecidos de que Dios nos haya tomado, agradecidos de que Él en este tiempo ha hablado con nosotros. Gracias o agradecidos de que podamos creer como dice la Escritura. Agradecidos también porque nosotros podamos ordenar las cosas bíblicamente y decir simplemente: Señor, aquí estoy, tómame y haz de mí y conmigo lo que te agrade a ti. Ten tu camino con tu pueblo. Nadie que confíe en el Señor será avergonzado. Y nosotros confiamos en Él hasta el final, y Él lo hará bien para la honra de su nombre. Amén. Vamos a levantarnos y orar. Inclinamos nuestras cabezas y cerramos los ojos y abrimos nuestros corazones, que era agradecimiento, ser encontrado en nosotros, agradecidos de que el Señor nos haya salvado, que Él nos haya perdonado y que nos haya regalado salvación por su gracia, que hayamos recibido el privilegio de ser hijos de Dios, no según la voluntad de un hombre, sino que hemos sido renacidos por Dios, de la palabra y del Espíritu. Hemos sido nacidos para una esperanza viva, como gran privilegio, el privilegio o derecho de primogenitura. Aleluya. El derecho de primogenitura. Los primogénitos están bajo la sangre del Cordero. Los primogénitos permanecen guardados y el enemigo no puede tocar sus almas. Él puede traer pruebas sobre nuestras vidas y hacer el camino pedregoso y con espinos, pero Él no puede tocar nuestras almas. Todos los primogénitos, juntos con el primogénito, entre muchos hermanos, mirarán el rostro de Dios. Tenemos la convicción, no solamente la fe, de que así será, pues está escrito: aquí estoy, y todos los que Dios me ha dado. Fiel Señor, lo sabemos, como todos mueren en Adán, así en Cristo todos son vivificados. Fiel Dios, tú ves el culto y nos ves a todos nosotros como un pequeño redil de aquí y de allá, como nos hemos venido y reunidos, unidos bajo una cabeza, tú la cabeza de la iglesia. Creemos que tú caminas entre los siete candeleros de oro y que tú tienes tu camino con tu pueblo y que enviaste un profeta, el cual de repente estaba por fuera de todo campamento para en tu nombre llamar a salir a todos los que estaban preparados para llevar el oprobio de Cristo. Oh Dios, porque no se trata de la honra de hombres, sino de la honra de Dios. Amado Señor, todos los que han salido siguen tus huellas. También a ti te echaron fuera y se dijo, no queremos que este gobierne sobre nosotros. ¿Quién es él? ¿De dónde tiene esa sabiduría? Etcétera. Señor, tu pueblo está reunido en este sitio. Según la palabra de la Escritura, reunid a mi pueblo, a todos los fieles con quien he hecho el pacto por sacrificio, un pacto eterno, un nuevo pacto, una nueva vida, un nuevo testamento en tu sangre, con tu pueblo, un grupo de primogénitos bajo la sangre del Cordero. Tú eres fiel y verdadero. Y cuando el ángel de la muerte con ira pasa a través de la nación, así podemos nosotros saber con fe que los marcos de las puertas de nuestros corazones han sido rociadas con la sangre del Cordero y que permaneceremos guardados, no por nosotros, sino por la gracia de Dios, la cual nos ha sido regalada. Amado Señor, nuestros corazones están llenos de agradecimiento y alabanza. Vemos claramente con ojos ungidos cómo la palabra profética se cumple. Señor, toda la completa cizaña será empacada, nosotros lo vemos, pero tu pueblo será llamado. Amado Señor, en el este, antes de que todo tome su curso, tú velarás porque las puertas se abran para el anuncio del último mensaje divino, el cual nos ha sido confiado. Oh Señor, gracias de que no hemos añadido nada ni le hemos quitado nada, sino que esa revelación pura y divina de la palabra hemos podido llevar a tu pueblo, y el que tenga oídos para escuchar, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fiel Dios, nosotros no somos nada, pero tú eres todo, y tu palabra la amamos y la llevamos en nuestros corazones. Quieras tú ordenarnos en lo último que suceda el plan de salvación y que todo se añada y que se haga lo suficiente en la edad profética. Y así queremos nosotros, como tu pueblo, poder tomar nuestra posesión en ti. Quita todas las enfermedades de nosotros y todo lo que pueda estar en el camino estorbando al Espíritu. Señor, que entre nosotros el amor de Dios y la paz de Dios sea encontrada. Señor, que todos los malentendidos, los cuales vienen del diablo, que todos sean vencidos o echados, y que todos seamos un corazón y un alma, para que tú te puedas revelar. Señor, aquí estamos. Y con convicción nos ponemos bajo la cubierta de la sangre del Cordero y bajo la inspiración o la guianza de tu Espíritu, y nos ordenamos bajo tu palabra como tú nos quieras ordenar. Sé misericordioso con nosotros y perdona todo, oh Señor. Perdona cuando nos hemos quedado cortos y límpianos de toda mancha y arruga. Límpianos. Haznos limpios, más blancos que la nieve. quieras tú fortalecernos nuevamente y afirmarnos para que no seamos llevados de para acá, para allá, sino que permanezcamos firmes, anclados en la roca de la salvación. Amado Señor, tú edificas a tu iglesia y la culminarás en el día de tu regreso. Aquí estamos como piedras vivas. Añádenos para que tú, como la piedra final, puedas regresar y que todo concuerde. Novia y novio, hueso de tus huesos, carne de tu carne, espíritu de tu espíritu, palabra de tu palabra, Señor. Aquí estamos, Señor, y nosotros no cuadramos en ningún lado, en ninguna organización, en ninguna denominación, en ningún lado tenemos lugar, pero Señor, tú tienes un lugar para nosotros. Aleluya. Y ahí cuadramos. Alabado seas tú, el Dios vivo, y queremos que tú nos introduzcas ahí y nos pongas ahí donde pertenecemos. Tómanos y bendícenos desde las riquezas de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.